Hemen da, bueltan da, 17. denboraldian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Gure goitza berrian, Arraio 3.0. Aktualitatea jorratzen duen irratsaioa. Gure kolaboratzaile izarrekin, Ahostar Zelaieta, Iñaki Gil de San Vicente, Samaizuloko Zorgina, Liburuzaina eta besteren bat. Ahuntzaren gauerdiko estula. Igandero gaueko 8:00 zuzenean eta errepikapena astelena ordubitan.
laurogeita19.3 FM
eta internetez arraio.eus. Iepa, gabonde izuela, ia guztioi hemen txegala, zuzenean Arraio Irratian, Ahuntzaren gauerdiko estula. Hemen txea aurkitzen geha, gure gela arroxan, Iruputzu gaztetxean, eta hemen txe, ba, beste igande batez, gaueko 8:00 eta, bueno, gaueko, arratxeko, esango deu, arratxeko 8:00 eta 3 minutu ditugun hontan, eta hemen txea inaizen ere ahotsa ondo entzute ote dean jakinaian, eskertuko nuke ere irratian bestaldean norbait baldin bada, ba, esatea, zemos entzuten dan? Hemen aldaketak egiten ibili gea Arraio Irratian eta bueno, ba ez dakit FM-tik nola idan entzuten. Espero entzuten nahi dala eta norbait entzuten ariko dala. Gaur apirilako 30, apirilan azken eguna deu eta bihar maiatzaren lehena, nazioarteko langile klasearen eguna. Langileen eguna, batzuntzat jai eguna, eta bestentzat borroka eguna, eta horri buruz arituko gaur, agian etzen enteratu, zerri buruz hitz egingo dugun, oraindik ba enpresa pribatuen kontrolerako sare sozial digitalak erabiltzen dituzulako, eta ba Ahuntzaren gauerdiko estula dagoeneko ez dago hor, da guk ba sare askeak erabiltzen ditugu, eta gure kasuan mastodon.eus ba atarian izen eman dezakezue, inolako baldintzarik baldintza arrarorik beintzat bete gabe, eta horrekin ba jarraitu abildua Ahuntzarraio kontua, gure kontua, Ahuntzaren gauerdiko estularen kontua, eta hor aurreratzen dugu zer izango degun gaurko irratsaioan, eta gaurkoan ba Iñaki Gil de San Vicente, pentsalari marxistaren ba kolaborazioa izango dugu berarekin, maiatzaren batari buruz arituko gea, eta pixkate frantziara begira jarriko gea, ze bueno, han borroka latzak eramaten nahi dira aurrea azken hilabetetan, erretreta edo jubilazioaren adina bi urte zigo dutelako, grebak, mobilizazioak, paruak, bueno, denetik egin dute, eta bueno, guzti hori ere aztertuko dugu Iñaki Gil de San Vicenterekin, mendik gutxira. Bueno, mezutxo bat iritsi zaigu, norbait entzuten nahi dala, eta ondo ari dala entzuten, Eta horregatik eskerrik asko, ba, irratian bestaldean, gaurko egunez, ordu hontan, zuzenean entzuten zaudetelako. Gogoratu, Arraio irratian zaudela, FM-ko 89.3an, eta arraio.eus webgunean streaming bidez ere, ba, ikusten dut, seinalea sartzen dala behintzat, eta ariko dala emititzen. Eta, bueno, agian errepikapen entzuten aizea, orduan posible da, ba, astelena ordubiak eta sei izatea, edo larun bata, ba, goizeko 10:06. Edo agian arrosa sarearen bitartez ere entzuten aizea podcast formatuan, eta euskalo ze ordu eta egun izango dan, baina bueno, ba, jakintzazu, eskertzen dizu dala, ba, hau entzuten egotea. Goratu nahi izuet ere, ez dela asko falta Arraio irratiaren urte hurrenerako, maiatzaren 20an izango da hori, eta okerrez banaiz, 17 urte beteko ditugu, ba, 2006a izan zen, ba, FMA berriro okupatu genuen urtea, eta bueno, ba, laister aurreatzen hasiko gea, ze ospakizun mota, eta ze gitarau antolatzen gabiltzan, hortxe, badatozela gauzatxoak, esaten den bezala. Bueno, hoxe gaurko menua, maiatzaren bataren inguruan, arituko gea solasean, Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistarekin, eta bueno, ba, laister deituko diogu, eta hortarako, ba, beti bezala, beraren kolaboraziorako, ba, aukeratu nuen, sintoniarekin utziko zaituztet, oraindik ez dakidala ze talde den, eta, ba, entzuleren batek ezagutzen badu, ba, eskertuko nuke jakitea edo abisatzea bintza zein den, Eta bueno, ba, hementxe daukazu entzuteko sintonia hori.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte
es
el que explota, el sur el que agoniza.
Pasiva,
pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza.
Pasiva.
Postua galdu dut, daztu jatekorik, emaztea urdut, biseme gaiakokin, lan asko egiten dut, diru gutxira batik, kapitalismo zikinaren biktimak dira, ez baduzi mozkinik sortzen kalera zoaz, zemaki batan eskua soli faktore bat, gizakere neskera zunan betiko bat.
Now.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que...
Bueno, Riñakirekin eduki dugu arazotxo bat, eta saiatuko gara deitzen berriro, ea oraingo honetan lortzen dugun, berarekin hitz egitea. Ea ba, bagoaz. Ea. Tono bat bai. Beste bat ere.
Bai.
Bai, Iñaki.
Bai, esan.
Kaixo, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bueno, Arraio Irratitik deitzen zaitugu, zerren aurretik mila esker gaurko egunez gurekin egoteagatik, agendan ondo apuntatuta zen eukala badakit, gaurko kolaborazioa. Ezta?
Bai.
Bai. Bueno, Iñaki, gaur apirilako 30, bihar maiatzak bat. 1 de mayo y para mucha gente he estado escuchando que es un día festivo. Y ya eso de entrada pues marca un poco, ¿no? Un poco ya dice cómo se está transformando ese día de lucha que se supone.
Bueno, mira, la verdad sea dicha, eso nos lleva a un problema. ¿Qué se entiende por día festivo, eh?
Uh-huh.
Claro, porque los días festivos pueden entenderse de dos maneras. Uno, el de una fiesta que se ha conquistado con lucha y se sigue utilizando esa lucha, esa fiesta, para hacer manifestaciones de protesta, hacer actos de reuniones, hacer comidas de confraternización, hacer fiestas colectivas, obreras y populares donde la gente pueda encontrarse, que haya tiempo para charlar tranquilamente y para descansar y para preparar nuevas luchas, o sea, una uh-huh. fiesta reivindicativa, jaiak eta borroka, goratu duzu, jaiak eta borroka, eso es una parte, pero otra parte es la fiesta burguesa o la fiesta medieval o la fiesta reaccionaria, que es una fiesta en la medievalidad reaccionaria de dar gracias a Dios, o la fiesta burguesa de descansar en el sentido pasivo para esperar al día siguiente y trabajar como esclavos, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo creo que ha habido dos cuestiones, ¿no? Aquí en Euskal Herria, los Iñauteri, por ejemplo, Iñauteriak, siempre han sido una fiesta, como en toda la Edad Media, los Iñauteri, los carnavales eran una fiesta arrancada por el pueblo en contra del poder, ¿no? Y en Euskal Herria el franquismo había intentado prohibir los Iñauteris, ¿no? Eso es así. Entonces, sin embargo, se mantuvieron mal que bien, ¿no? Ha habido muchas fiestas en Euskal Herria perseguidas por el franquismo y prohibidas, y la gente las ha estado realizando, ¿no? Yo creo que aquí, como en todo, tenemos un debate que hay que ver el contenido nacional de clase, el contenido machista, el contenido patriarcal, el contenido religioso y alienador, y el contenido, por el contrario, el contenido revolucionario, euskaldun, socialista, militante de la fiesta, ¿no?
Uh-huh.
Cuando, claro, yo creo que aquí hay un debate a fondo en ese sentido, ¿no? Para mí, en mi caso, mañana, por ejemplo, voy a estar desde las 9 de la mañana retransmitiendo por medio de una serie de televisión, perdón, de radios libres, de programas de eso. Uno de ellos intervino este programa.
Ajá.
Cuando tenía la parte anterior, ¿no?
Sí.
Y vamos a estar retransmitiendo desde las 9 de la mañana un montón de movilizaciones y de manifas a nivel internacional, ¿no? Hemos hablado pues con compañeros de Bélgica, del Estado francés, de Andalucía, de Euskal Herria, de Cataluña, de Polonia, etcétera, para hacer una retransmisión en horario europeo, ¿no?
Uh-huh.
Y luego queremos hacer en el horario latinoamericano y de nuestra América, incluso de América del Norte, retransmisiones. O sea que para nosotros va a ser un día de militancia y de lucha internacionalista, ¿no? Uh-huh. Entonces yo por eso decía y concluyo de que una vez más no tenemos que dejar que sea la burguesía y menos la burguesía española y vascongada la que decida lo que es fiesta o no. Tenemos que ser nosotros los que digamos qué clase de fiestas hacemos y qué clase de fiestas decidamos, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, aquí mismo, yo he sido testigo de eso y concluyo, en lo que se llamaba antes las Navidades para los cristianos, pero para los ateos es el cambio de ciclo, el solsticio de invierno. Uh-huh. Hacíamos la esto, ¿cómo se llamaba? El olenchero, ¿no? Uh-huh. Y el olenchero entre barrotes, ¿no? Y la Guardia Civil lo prohibía. En el franquismo el olenchero estaba prohibido, ¿no? Y para nosotros era una fiesta pagana y atea. Uh-huh. Bueno, todo eso tenemos que reivindicar.
Sí, a ver, yo decía porque muchas veces jaia bai, festa ere bai, se escucha y lo de borroca pues se ha dejado a un lado y ya lleva unos cuantos años que el día de 1 de mayo, pues en Euskal Herria sobre todo y por parte de algunos sectores, pues más que un día de lucha, como se dice, pues una movilización y luego ya pues me voy a potear, me voy a la sociedad, me voy de camping o me voy lo que sea. O sea que ha perdido un poco ese cariz reivindicativo de borroca eguna, ¿no? Lo que se decía antes. Bye. Y por eso sí. Te decía que muchas veces estoy escuchando, ah, era puente, va, nos vamos fuera, no sé qué. Oye, que es 1 de mayo, que es un día de lucha.
En eso estoy totalmente de acuerdo, por eso he empezado reivindicando la otra perspectiva. Esa uh-huh. perspectiva la tenemos que poner muy claro, ¿no? Tenemos que decir que, por ejemplo, el 1 de mayo, por poner un ejemplo, ¿no? Tendríamos que aprovechar y utilizar el 1 de mayo para hacer, por ejemplo, comidas populares, reuniones populares en la mitad de la calle, ¿no? Y juntarnos todos y hablar y hacer asambleas colectivas, etcétera, etcétera, o hacer cuestiones de estas, ¿no? Como se hacía también en el siglo XIX y se hacía antiguamente, ¿no? Uh-huh. O sea, recuperar la calle y, bueno, al fin y al cabo, la fiesta 1 de mayo fue instaurada por la Primera Internacional, ¿eh? Uh-huh. Y luego fue reivindicada sistemáticamente por todos los movimientos revolucionarios, la Segunda Internacional, la Tercera Internacional, el movimiento anarquista, etcétera, etcétera. O sea, ha sido una fiesta, lo que pasa que últimamente por la cobardía y por la decadencia del reformismo, pues se ha hecho creer que era una fiesta burguesa. Pues no, tenemos que reivindicar lo otro, ¿no? Y como 100.000 casos, y la experiencia uh-huh. que en Euskal Herria es que hemos utilizado las fiestas franquistas para ayudar para 100.000 cosas. Podríamos poner muchísimos ejemplos, ¿no? De fiestas franquistas que se les ha dado la vuelta. Uh-huh. Bueno, pues es una de tantas tareas. Este sí, sí. programa viene muy bien para explicarlo.
Uh-huh. Eso es uno de los objetivos que tenemos. Y bueno, este 1 de mayo sí viene en un contexto un poco especial, o sí tiene un contexto propio, digamos. Por un lado, vamos a mirar hacia abajo, hacia España, y luego un poco hacia arriba, hacia Francia. Si te parece, entonces hacia abajo, pues una reforma laboral, bueno, unos presupuestos, elecciones, bueno, viene en un contexto muy politizado y muy marcado, ¿no?
Sí, mira, si miramos para abajo, es un punto de vista un poco eurocéntrico, porque uh-huh. el abajo puede ser el sur, que puede ser el arriba, ¿no? Depende sí, de cómo. Vale. Imagínate que tú seas un extraterrestre, que tienes cara de ser extraterrestre un
sí,
poquito.
Y la voz también.
Entonces, lo miramos desde fuera y no sabemos si es abajo o arriba.
Sí,
o oeste u oeste. Entonces, vale. Bueno, miramos para el Cantábrico, para el Mediterráneo, ¿no? Vale. O para África, bien. Eso entonces, desde esa perspectiva, es cierto lo que comentas. Sí, el panorama que hay, mira, pese a todo el esfuerzo que se está diciendo, que tal y que cual, que la economía sube para arriba. Mira, la economía española en el último trimestre, cuando digo española digo del Estado y capitalista, uh-huh. en el último trimestre solamente ha subido un 0,5%, por ponerte un ejemplo, ¿no? Y es, por un dato. Y ese 0,5% ha sido debido fundamentalmente a la caída de los salarios, al aumento del terrorismo empresarial, porque desde el 2021 aquí se han disparado las muertes y los accidentes, los asesinatos, empresarios se ha disparado por todas partes, etcétera, y luego a la inflación y a la caída en directo del consumo popular, las familias obreras están consumiendo muy poco, entonces consumiendo porque no tienen dinero, entonces eso está permitiendo, junto con las reformas que se habían aplicado antes, están permitiendo un aumento descarado de los beneficios empresariales, y como la estadística burguesa mira exclusivamente los beneficios empresariales, y por eso te dicen, si la economía sube un 0,5% o sube un 0,3% o baja, eso es que suben los beneficios empresariales, pero no dicen la realidad. Bueno, esa es la realidad del Estado español, ¿no? Entonces, lo que tú has comentado es totalmente cierto. Si miramos para, visto el globo desde el espacio sideral, si miramos hacia el polo ártico totalmente o en descongelamiento, vemos que...
Hacia Rusia, si miramos hacia Rusia, a ver.
Eso te ha quedado muy bien. Y perfecto, lo asumo totalmente.
Vale.
Entonces, si miramos hacia Rusia, hacia la Siberia, que se está descongelando, entonces vemos perfectamente que en el Estado francés lo que se está produciendo es lo que en el Estado español llevaban aplicando desde hace mucho tiempo, pero lo están aplicando en muy poco tiempo. Mientras que en el Estado español desde 2012, incluso antes, desde 2010, hace 13 años, están aplicando una política de desmantelamiento. Eso se ve, por ejemplo, en sanidad, en educación, en una política de desmantelamiento salarial, de servicios sociales, de un montón de historias de estas. Están aplicando todo eso. Están aplicando todo eso en el Estado francés. Lo que han hecho, aplicarlo en muy poco tiempo, desde el 2016, que lo hicieron en una ley de empresarial, luego han esperado unos años y ahora con Macron lo están aplicando masivamente. Mientras que en el Estado español, gracias a la colaboración de los reformistas, llevan prácticamente desde el 2010, luego intensificado desde el 2012, en el Estado francés intentaron un poquito en el 2016, un poquito más en 2019, pero muy poquito, y ahora lo están aplicando con una dureza salvaje, ¿no? ¿Por qué? Porque, en definitiva, la burguesía en el Estado francés, la burguesía en el Estado español es la misma, lo que pasa que unos hablan en francés y otros en español, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Y el 1 de mayo, como día de lucha y como día de todo eso, lo que presenta es precisamente una oposición, por una parte una oposición de clase, porque unifica al proletariado, y aquí en Euskal Herria o en Cataluña tenemos el proletariado en Iparralde y el proletariado en Igualde, que es esencialmente el mismo, y en la forma euskaldun, militante, abertzale, etcétera, etcétera, de ahí el aumento del sindicalismo abertzale en Iparralde, y es la misma nación la que se está enfrentando, ¿no? Con diferencias en forma, ¿no? Pero eso está recorriendo absolutamente todo el panorama en estos momentos en Europa, tanto en Europa desde Noruega o desde Finlandia hasta el sur, hasta Andalucía, ¿no? Hay una recuperación de esa lucha de clases y a la vez una recuperación lógica del fascismo, ¿no? Por reacción fascista, vale. El 1 de mayo lo que presenta es todo eso, toda esa dinámica, y hay un esfuerzo sistemático en el Estado español por ocultarlo y presentarlo, lo que tú decías, un día de fiesta, un día de fiesta burguesa, y no.
Sí, pero quisiera preguntarte también la diferencia que puede haber entre los sindicatos del Estado español, o sea, los sindicatos mayoritarios del Estado español y del Estado francés. Yo las movilizaciones que he visto, claro, también es hay que cogerlo con pinzas, porque son movilizaciones puntuales y que, bueno, son masivos, pero no sé, parece como que en el Estado francés la conciencia de clase, o por lo menos protestar para recuperar, para conseguir algo, lo tienen más asumido y se organizan más o salen más a la calle, o es una impresión.
Sí, eso es verdad, Hay razones históricas claras que vienen, que habría que analizar con más detalle que no podemos tocar aquí, ¿no? Uh-huh. Una de ellas es un hecho, y es que, bueno, son varios hechos, ¿no? En el Estado francés, el peso de la Revolución Francesa de finales del siglo XVIII sigue pesando. En el Estado francés ha habido una lucha de clases muy fuerte, ha habido de todo, ¿no? También en el Estado español, cuidado, ¿eh? Uh-huh, claro. Pero la diferencia que hay es que el capitalismo francés está más desarrollado, tiene un mayor antagonismo del proletariado, tiene una serie de cosas. El capitalismo español está mucho menos desarrollado. Es un capitalismo dependiente, que depende del el capitalismo español, está hiperendeudado, etcétera. Y luego lo que tiene también el capitalismo español, tiene una manada de reformistas de mucho cuidado, también en el francés, ¿no? Y en el plano sindical en concreto, todo ese malestar social que hay en el Estado español está frenado por sindicatos que son aparatos metidos en la estructura económica, en la estructura de compraventa, de convenios, de relaciones laborales, de relaciones sindicales, de convenios salariales, etcétera, donde lo que hacen es simplemente funcionar como agentes entre la patronal y el Estado, entre la patronal como clase y el Estado, no entre la patronal y la clase trabajadora, y mucho menos como agentes o como militantes en defensa de los intereses de la clase trabajadora, ¿no? En el Estado francés es un poco más diferente. En el Estado francés es un sindicalismo, luego te tengo que decir otra cosa, que no se me olvide. Vale. En el Estado francés es un sindicalismo que por razones históricas está dividido en tres sectores, ¿no? Uno es el sector reformista, muy claramente, la CGDT o no sé cómo se llama, sí, que es un sindicato integrado. Otro es un sindicato que tiene tendencias revolucionarias y reformistas, como la CGT francesa, y luego hay sindicatos que se están constituyendo combativos. Pero hay un problema también, como hay aquí en el Estado español, pero más potentes, que por ejemplo el sindicalismo francés ni remotamente admite y combate a muerte que haya sindicatos nacionales de naciones oprimidas, ¿no? Ajá. Yo por circunstancias conozco un poco aquí en Iparralde, conozco un poco la oposición sistemática de todos los sindicatos franceses a que haya sindicatos independentistas vascos, bretones, occitanos, corsos, etcétera, ¿no?
En la intersindical, aquí, ¿no? En la intersindical que le llaman.
Sí, oponiéndose sistemáticamente a eso, ¿no? En el Estado español eso ya intentaron hacerlo. Yo he sido delegado sindical durante varios años de la APP, y he visto la oposición sistemática de Comisiones y UGT a que la APP creciera, y la APP iba creciendo, ¿no? En el Estado francés esa resistencia es más sistemática y más fuerte. También el proletariado de Iparralde es más débil, ¿no? Y en comparación con todo el Estado francés, la clase trabajadora en Iparralde es mucho más pequeña que en Igualde, ¿no? Entonces, aun y todo así, el jacobinismo y el nacionalismo, el sindicalismo francés, es tan fuerte como el de Comisiones Obreras y UGT. Ahí no nos hagamos ilusiones, ¿no? Pero sin embargo, nosotros en Igualde tenemos mucho más fuerza que en Iparralde en ese sentido. Dicho eso, que hay que decirlo, dicho eso, por las condiciones del capitalismo francés y el español, hay mucha más combatividad en Francia, lo que ellos llaman Francia, que en España, lo que ellos llaman España. No podemos, sería alargarnos mucho a explicar las razones de por qué es así.
Sí, yo los datos de Iparralde no los controlo lo demasiado, pero en el Estado español, por ejemplo, sí leí que el 50%, o sea, la mitad de las huelgas que se han producido el año pasado, creo, han sido en Ego Euskal Herria. O sea, eso ya es un dato muy clarificador.
Sí.
O sea, Iñaki, no sé si es porque en el resto del territorio de la península ibérica no se lucha tanto, no se utiliza la huelga como una herramienta de lucha porque tiene un desgaste económico y personal y político también, o es que solo o se lucha más aquí, o es que ELA tiene una caja tan grande que puede asumir luchas y huelgas de 3 años, ¿no? Que creo que recordar que hace poco, pues no sé si era la más larga de Europa o algo así, estuve leyendo y me quedé asombrado Porque vamos, supone que aquí pues conflictos laborales habrá en todas las partes, pero si tiene esa caja resistencia que puede asumir esas huelgas tan largas.
Sí, eso es verdad. O sea, aquí hay más combatividad. El problema es saber por qué aquí hay más combatividad. Uh-huh. Ese es el problema.
¿Por qué crees? ¿Por qué crees?
Bueno, yo creo que es por una razón, lo mismo que hemos estado hablando de la composición del capitalismo en el Estado francés, diferente a la composición del capitalismo en el Estado español, y lo mismo que hemos estado hablando del proletariado vasco de Iparralde, comparación con el proletariado en el Estado francés, su pequeñez no solamente biológica, social, de habitantes, etcétera, sino que es un país comparado con el Estado francés bastante más industrializado, desindustrializado, perdón, que ya desde mediados del siglo XIX la burguesía francesa sabía muy claro que tenía que desindustrializar Bayona, Biarritz y todo eso, y hay datos ahí a Manta que no viene a cuento ahora. Lo mismo, pero a perspectiva contraria tenemos que ver en el Estado español, ¿no? O sea, tenemos que ver las razones del desarrollo del capitalismo y por tanto de la lucha de clases en cada contexto estatal y dentro de cada contexto en el Estado concreto de cada contexto nacional, ¿no? En ese caso, o sea, en el caso del Estado español queda muy claro, la nación vasca, a diferencia de la nación catalana o de la nación galega o la nación castellana o la nación andaluza, ha tenido una composición, un desarrollo capitalista diferente. Eso en la concepción marxista no es problema. En la concepción marxista, en el método marxista, hay lo que se llama el desarrollo desigual y combinado, que es un desarrollo que explica por qué en el marco estatal o en el marco geográfico amplio, naciones o regiones, sin entrar en matices, van a un ritmo, van a otro, y ese ritmo y esa evolución, luego, siendo desigual y siendo autónomo, sin embargo, tiene una ¿no? Y eso es lo que se está dando en Euskal Herria. Mira, durante muchísimo tiempo, mira, hay que saber una cuestión clara. La primera huelga general que se hizo en Europa fue en Egoalde.
Ahora.
Eso no se sabe. Fue la huelga de 1890. Fue la primera huelga general en Europa, fue en Egoalde. O sea, y claro, la historiografía burguesa, la historiografía reformista y la historiografía española han negado, han ocultado, han silenciado todo ese dato, pero la primera huelga general fue aquí.
¿Y a raíz de qué o en qué contexto?
A raíz de una situación insoportable, ¿eh? A raíz de la situación que había en las minas en Bilbo, las minas en Somorrostro, en las minas por ahí, la situación obrera en Guipúzcoa, etcétera, y la situación de una conjunción de factores sociales, históricos, culturales, de un choque de civilizaciones después de haber perdido la guerra, la Segunda Guerra Carlista, pues que se perdió en el año 76, en el año 90 habían pasado 14 años y había una situación terrible. Entonces está ahí una huelga general.
Pero no propiciada por sindicatos, entiendo.
Sí, sí, la definición. Sí, fue una propuesta sindical que se estaba organizando entonces por la Segunda Internacional, que justo se había creado un poquito antes, la Segunda Internacional, de una mala hostia. El personal estaba ya en una mala hostia impresionante, pero en un contexto nacional, vasco. Entonces, todo eso ha hecho que la historia aquí sea diferente con respecto a la historia en el Estado español, lo mismo que en Iparralde es diferente con respecto a la historia en el Estado francés. Y aquí se ha llegado un momento que, lo que tú comentabas, en el año 2021, en una población que no llegamos a 3 millones de habitantes, 2 millones y pico, con respecto al Estado español, hayamos tenido el 50% de lucha de clases en todo el Estado español. Pero no solamente eso, ¿eh? Hemos tenido durante mucho tiempo el mayor número de presos políticos por habitante por metro cuadrado, el mayor de Europa, ¿eh?
Sí,
el
sí.
Mayor número de policías y chacurras y eso.
Eso creo que lo seguimos teniendo.
Sí,
yo creo que sí.
Sí. Y mirando a otra perspectiva, quitando Camboya, el mayor número de exterminados, de desaparecidos y de asesinados por habitante.
Ostras.
Por habitante, ni siquiera en Colombia, ni siquiera la operación Cóndor en América Latina, ni siquiera los exterminios, excepto el de Camboya, nos superan a nosotros en el número en proporción a los habitantes.
Sí, sí, sí.
Entonces eso hace lo que se llama un marco autónomo de lucha de clases.
Uh-huh.
Esa es la razón. Eso hay que analizarlo en cada perspectiva y en cada circunstancia, en cada situación nacional de lucha de clases.
Uh-huh.
Y eso hace que este 1 de mayo aquí tenga un interés, y eso también es otra parte del debate que está pasando ahora mismo en Euskal Herria, ¿eh? Porque en Euskal Herria ahora hay esa lenta recuperación y de hecho tantas huelgas y tantas hostias como está viendo, ¿no?
Pues precisamente sobre esa evolución te quiero preguntar, la evolución de la lucha de clases, bueno, ha tenido diferentes formas, diferentes expresiones, diferentes sujetos, pero sí en los últimos años, y creo que ya hemos comentado alguna vez, esos espacios de organizarse, la lucha de clases, pues sí ha generado nuevos espacios, nuevos elementos, nuevos sujetos. Me refiero más a las redes de autodefensa, que sí, anteriormente sí han existido, pero ahora parece que han florecido más en los últimos 5 años, digamos, sí han florecido más. No sé si puede ser causa de que los sindicatos mayoritarios, digamos, pues se han alejado un poco, o porque hay otros espacios donde no llegan, o porque se está generando otro tipo de lucha sindical o de clase.
Sí, yo creo que por dos razones tú las has adelantado, ¿no? Una es porque los sindicatos han dormido, han seguido una tónica pensando que todo era lo mismo que los años 70 y 80 o 90, y entonces han seguido enclaustrados ahí, metidos ahí, ¿no? La mayoría, no todos, pero la mayoría de los sindicatos se han pensado que la clase trabajadora era exclusivamente la clase que estaba en talleres, que estaba en fábricas, que estaba en oficinas,
con el buzo,
que estaba en exactamente, o en pequeñas empresas, etcétera, ¿no? Pero desde finales de los 90 se ha empezado a ver ya que toda la política burguesa aplicada desde finales de los 70 con el llamado neoliberalismo ha empezado a surtir efectos, ¿no? Y ha creado pues una desmembración, una multiplicación de niveles de explotación, unas deslocalizaciones, una ampliación de las empresas que se han multidividido, no solamente en contratos, sino también en oficinas. La tecnología ha permitido que se crearan oficinas pequeñitas, talleres pequeñitos en otros muchos sitios, etcétera, etcétera. Eso aparentemente ha llevado a una multidivisión en la realidad, que aparentemente es una multidivisión. Sin embargo, vemos que efectivamente la clase trabajadora sigue siendo esencialmente la misma, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y por otra parte, ha habido tal caída en las condiciones de vida comparado con respecto a hace 20 años, y eso, los datos son aplastantes, un empobrecimiento relativo y absoluto junto con lo que he explicado anteriormente, y junto a esto otro factor, la incidencia de la ideología burguesa en todas sus formas, posmodernismo, posmarxismo, posestructuralismo, lo que se llaman las modas post, etcétera, etcétera, ha creado esa sensación, esa imagen. Pero mira, hay experiencias que aplastan todo eso, ¿no? Dentro de la propia sociedad capitalista desarrollada. Una de ellas es, por ejemplo, lo que está pasando en el Estado francés, ¿no? Otra de ellas es lo que está pasando en Gran Bretaña, ¿no? Con nuevas movilizaciones que no se habían visto sostenidas, ¿no? Otra de ellas es, por ejemplo, la emergencia del sindicalismo revolucionario en Estados Unidos, que no es como era en los años 60 y 70. Habría que retroceder a los años 20 y los años 30, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ante esa cosa, ahora todas las explicaciones esas de que ya había desaparecido el proletariado, había desaparecido la lucha de clases, ahora ¿quién se cree todo eso? ¿Quién se cree todo eso, lo que está pasando con la situación de la guerra de la OTAN contra Rusia? Mira, ahora mismo, el debate que hay ya abierto en Europa, un debate frontal entre la burguesía europea de cómo reducir salarios, reducir asistencia social, reducir gastos públicos, reducir un montón de cuestiones de esas, porque es imprescindible para la cuestión económica y la cuestión militar de prepararse, si no para esta guerra que están contra Rusia, sí para la siguiente que va a venir contra China, y sobre todo para la guerra contra el proletariado europeo, exige una tal cantidad de millones, una cifra tan gigantesca de millones de euros y de dólares, que eso solamente se puede sacar quitándoselos al proletariado. Y eso está llevando a esa tensión extrema entre una dinámica de movilización popular al alza y al contrario, una dinámica de, en el momento de votar, una dinámica de aparente victoria de la derecha en el Parlamento de cualquier país y un fortalecimiento del fascismo. Y eso ocurre generalmente cuando hay crisis sociales profundas. Una parte de la población tiene miedo y gira a la derecha y a la extrema derecha por miedo y por egoísmo y por individualismo pequeño burgués y por angustia y por un montón de factores, y otra parte gira a la izquierda, y eso está sucediendo. Entonces, la división entre clases se está reafirmando. Podríamos citar artículos que han aparecido en los últimos 20 días, o qué va, en los últimos 4 meses. Las declaraciones son aplastantes, de que están reconociendo que el capitalismo, unos llaman Europa, otros llaman Estados Unidos, otros llaman sociedad occidental, se está rompiendo precisamente por eso. Ahí está, y el 1 de mayo tiene que incidir en todo eso.
Sí, porque muchas veces sí he escuchado, ¿no?, lo que has comentado, ¿no?, que el proletariado, yo creo que más que el proletariado, la conciencia proletariada, ¿no?, que pertenecer a una clase, que cuál es el enemigo, esa conciencia, pues que falta un poco expandirla, ¿no?, más allá de los círculos más militantes o más politizados, digamos, y en contraposición, que el capitalismo está muerto, ¿no?, que estamos asistiendo a su deriva, ya es el último ciclo, que no es una crisis, que es algo estructural. Son dos argumentos que pueden contraponerse y pueden servir, ¿no?, para explicar un poco la situación actual, que puede ser un poco volátil o un poco muy, no sé cómo decirlo, lo que estabas comentando, ¿no?, que muy fácilmente toma un giro a la derecha y muy a la derecha, a la extrema derecha, y cómo se puede entender, si no, pues el aumento del fascismo no en Europa, sino todo en el mundo. Y no es el fascismo solo, pues, nazis, no sé qué, sino es... más conciencia de clase también, aunque sea fascista, de derechas, ¿no? Y eso es muy, muy preocupante, a mi entender, por lo menos.
Sí. Bueno, mira, primero, por una parte, aquí hay un debate que requiere una explicación, ¿eh? Uh-huh. Aunque existe una clase obrera que existe ahí, que es gente que trabaja y que solamente puede comer o puede pagarse la calefacción o puede pagar el piso de alquiler, o puede pagar el estudio de los nietos si trabaja, esa es la definición de clase obrera, la gente que depende de un salario, eso es así, o sea, la gente que depende de un salario es la gente que puede ahorrar un poquito, solamente un poquito, para que su nieto pueda ir a un colegio. O para que ellos o ellas o quienes sean puedan subir un poquito la calefacción en invierno, o puedan comprarse una ropa, o puedan, después de un montón de tiempo, irse 3 días a un viaje que llaman vacaciones, pero que es igual un viaje de 300 kilómetros para disfrutar 3 días o un fin de semana paseando por otro sitio, ¿no? Todo eso, ¿no? Esa es la clase obrera que ve que no tiene hospitales, que tiene que estar en el hospital cambiando el goteo, el cuentagotas de eso, no sé cuándo. Esa es la clase obrera objetiva, y eso es el 80 y tantos, el 90% de la población. Es así, o sea, no hay vuelta de hoja. O sea,
sí, somos mayoría.
Pero... Y otra cosa es la clase obrera que tiene conciencia de serlo. Entonces, esto requiere una explicación seria, pero que no tenemos tiempo, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista profundo del término, existe clase obrera solamente cuando lucha, cuando sale a la calle, no solamente el 1 de mayo, cuando sale a la calle en una borroca, en una huelga, en una greba, en una manifa, o cuando ya sale a la calle en plan sostenido, como en este caso, en el caso francés, o como la huelga de varios millones millones de trabajadores hace poco en el estado en Alemania, o la huelga de 100 millones de campesinos de hace 9 meses en la India, o las huelgas que hay cada vez más en Estados Unidos con sindicatos propios, etcétera, ¿no? O sea, hay que tener siempre en cuenta el factor político de conciencia política, lo que es una clase para sí o lo que es una clase en sí. Una clase en sí es una persona o una eso que tiene un utilitario que no puede pagarlo. En el Estado español los coches ya tienen más de 12 años de antigüedad por término medio. El salario en el Estado español ha caído un 5 y pico% este año. O sea, esa es la clase trabajadora en sí, que aunque vote Vox o aunque vote PP o aunque vote PNV, esa es, o lo que sea, ¿no? Esa es la clase obrera, son objetos pasivos, ¿eh? Objetos pasivos, vale. Pero desde otro criterio hay que utilizar dialécticamente unido el concepto de clase obrera para sí, que son sujetos activos. Bien, dicho eso, el sujeto activo es el que dice, mira, me importa un pepino tener un coche utilitario, lo que quiero hacer es una greba, o lo que quiero hacer es partirle el morro al empresario, etcétera, etcétera. O sea, bien, ese es un tema. Otro tema es que el capitalismo no va a caer de por sí. Uh-huh. El capitalismo, la teoría del derrumbe automático del capitalismo, que eso se discutió y es un debate periódico que sale en determinados. Esa teoría o esa hipótesis es insostenible. Al capitalismo hay que derribarlo, hay que hundirlo. Es un virus, es una bacteria, lo que sea, es un bicho tan persistente que hay que acabar con él. No hay alternativa. Eso
no hay vacuna, no hay vacuna.
Sociales, no hay vacuna. No hay vacuna. No. La única vacuna es la revolución.
Eso es.
Y eso hay que decirlo claramente. Quien espere que el capitalismo se desplome por sí mismo, por vejez, por envejecimiento, por agotamiento, ni hablar. Y aquí tenemos, desgraciadamente, o eso, en Euskal Herria hay un sector de gente que piensa eso, que piensa que antes pensaba otra cosa y que ahora piensa que el capitalismo, bueno, pues irá cayendo poquito a poquito, ¿no? Eso es. Y la tercera cuestión que has planteado, sí, efectivamente, hay un ascenso del fascismo, hay sectores que votan al fascismo. Pero eso pasa cada vez que hay un periodo de crisis. Mira, hace poco en un periódico el vocero de la socialdemocracia y del gobierno socialista español, ese que ha amnistiado, entre comillas, la amnistía, entre comillas, a Marlaska con el apoyo de Bildu, que se ha abstenido en ese gobierno, y en el periódico que
el
es
país,
el
¿no?
de ese gobierno, sí, el país, sí. Ha salido un artículo a uno de los hombres más ricos del mundo, ¿no? Y el hombre más rico del mundo ha reconocido que el capitalismo está pasando una de las crisis más duras de su historia, que esa crisis crea tensión, crea miedo, crea angustia, que crea zozobra, preocupación en la gente, pero bueno, que ellos salvarán la situación, ¿no? A eso me estoy refiriendo. En esa zozobra, en esa preocupación, en ese miedo, todo un sector, por razones, eso, vota fascismo, o vota de extrema derecha, o vota PNV, o vota reformismo, o vota no sé qué, todo con tal de no superar el miedo interno que tiene, la angustia, el egoísmo, la cobardía, un montón de factores que nosotros minusvaloramos, ¿eh?
Sí, lo malo conocido, ¿no? Lo que se dice. Prefiero lo malo conocido que
vete a saber lo que... Sí.
Decía eso, pues justo porque hoy es el aniversario de la muerte de Hitler también, entonces, pues bueno, coincide con la víspera del 1 de mayo. Entonces,
y también de Chomín, un militante.
Sí. Y más también, es que antes en este programa para hacer tiempo hacíamos efemérides, entonces tengo la curiosidad de mirar siempre. Bueno, Iñaki, para ir terminando, bueno, mañana te espera una maratón de radio, de comunicación.
Danos
alguna referencia, ¿dónde vais a estar? Pues que igual os pinchamos o qué nos
pues
recomiendas.
Mira, se puede entrar, poner en Google antiimperialistas.com.
En Google no.
En Google o en cualquier otro, en cualquier otro
directamente,
canal.
Directamente a tiperelistas.com. Sí,
.com y ya y entra. Nos han cerrado ya 10 veces el que teníamos antes, donde ajá, salió este programa. Ese nos lo han cerrado ya 10 sí, veces. Hemos tenido que abrir ahora este otro y por ahora ya nos han cortado una vez parcialmente. Ajá. Bueno, mientras esto, pues, bueno, tenemos todo un mecanismo para subsistir, ¿no? Pero ahí vamos a intentar desde las 9 de la mañana hacer un seguimiento de todas las manifas, ¿no? Uh-huh. Hemos hablado aquí con algunas aquí de Gualde, quisiéramos conectar con alguna de Iparralde, pero hemos tenido alguna dificultad técnica, pero uh-huh, con un poco de suerte conectaremos con Iruña, con Donostia o con Bilbo, según nos digan, y luego a nivel internacional, uh-huh, para que la gente tenga una referencia directa de cómo van las cosas y qué reivindicaciones hay y qué todo eso. Es el primer esfuerzo de, digamos, de retransmitir en directo y en un plan internacional, retransmitir esa movida, ¿no? Porque uh-huh, llegamos pues a unos 60 países.
Uh-huh. Y lo importante, ¿no? De esa retransmisión internacionalista también, ¿no? De aprender, sí, de las luchas de otros pueblos, porque sí, yo, con mucha gente que estaba hablando, sí había escuchado algo que en Francia estaba, pero, ostras, que tenemos aquí al lado y no se enteran de lo que está pasando, que están en la calle, que están haciendo movilizaciones, huelgas.
Lo tenemos en nuestro país, en Euskal Herria, lo claro, tenemos claro. En Bayona hemos tenido manifestaciones. Para Bayona una manifestación de 20.000 personas y sin gente. Uh-huh. Y la siguiente fue de 15.000 al sí, empezar. ¿Eh? Sí, sí. Al final no se sabe cuántos estuvieron, ¿no? Porque la prensa y los organizadores se quedaron tan desbordados que no supieron calibrar al final cuántos había, ¿no? Pero en Bayona no se había visto eso nunca.
Pero luego, ¿cómo no se contagia, no? No va más allá de...
¿Cómo que no va más allá? Hace 15 años que había un desierto.
Sí, pero quiero decir que no se contagia a nivel de movilización o nivel de complicidad o vamos a hacer a la vez o vamos a... No sé, en ese sentido decía, de aunar un poco, vamos a apoyarles o no sé. O sea, no porque son de otro estado, no son porque les oprime otro estado, ¿no? Sino que, ostras, pues o vamos a aprender de lo que están haciendo o simplemente enterarse.
Yo ahí me gustaría matizar un poco y hacer un poco así. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vale. Durante muchos años no ha habido literalmente nada con respecto al bombardeo nazifranquista de Guernica. Uh-huh. Eran, en todo caso, conmemoraciones institucionales que quitaban toda la tralla y quitaban todo, ¿vale? Pues el sábado pasado hubo en Guernica un debate internacional sobre el fascismo internacional donde estuvieron asistencias internacionales. Por primera vez en muchos años. Uh-huh. Entonces, claro, hay cosas de esas. Lo que pasa es que todavía, por falta de experiencia, por lo que sea, o por falta de medios, o por falta de reflejos, todavía no les estamos dando la difusión suficiente. Uh-huh, vale. Pero ya te digo, durante muchos años, el crimen de Guernica ha estado totalmente olvidado, excepto en toda esa parodia institucional y oficial que le ha quitado contenido, sentido y significado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este año, por primera vez, ha habido una movilización internacional con asistencia internacional y muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Eso te lo pongo como ejemplo, ¿eh? Yo espero que posteriormente, una vez haya pasado este primero de mayo, pues tengamos más experiencia y podamos hacer más de esto.
Quería remarcar la importancia de hacer esas retransmisiones, no solo de lo que está pasando en nuestro país, sino en otros lugares para empaparnos, para aprender y para seguir mejorando nuestras luchas.
Sí, mira, te voy a poner otro ejemplo, que no es aquí de Euskal Herria, ¿eh? Vale. Es la primera vez que ha habido hace 15 días, una marcha, la marcha histórica en Rota contra la base norteamericana en Rota, que será retransmitido en directo. Uh-huh. Ojalá, a mí me gustaría que también se retransmitiera en directo la marcha contra las Bardenas.
Uh-huh. Vale. Pero, tomo nota.
Y te digo eso por no retransmitir pues cualquier cosa que algún día os atrevíais a hacer en Zarauz.
Sí, el pinchopote vamos a retransmitir aquí, ya verás. Bueno, Iñaki, vaya calentamiento más bueno que has hecho para el día de mañana. besterik gabe, besarkada bat, mila vale, esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta animo bihar, eta izango dugu elkarren berri.
Bai, bale, ikusiko gara.
Venga, ongi izan, aio, aio.
A veces pienso que no hemos superado ni siquiera el primer reto que la vida nos ha puesto. Las dos terceras partes del planeta en que vivimos son la muerte. Ya estoy harta de promesas, de mentiras y de hambre. Pisas a tu hermano, te joden y te pisan una época cruel. La educación competitiva que nos han impuesto nos divide y nos margina. El norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva. Pasiva, el norte es el que explota, el sur el que agoniza y tú pasiva.
Hortxe izan dezu Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistarekin izan dugun solasaldia, hainbat ideia, hainbat gako bota ditu, maiatzaren lehena, klase borroka eta internazionalismoaren inguruan. Eta besterik gabe, gogoratu bihar dela maiatzaren bata, borroka eguna dela, ez dela jai eguna, ez zaitezte etxian gelditu, atea zaitezte kalea, parte hartu, mobilizaziotan, ekimenetan, edo besterik gabe behintzat babestu eta bueno, ba antolatu zaitezte. Eta hain zuzen ere, biharko egunari erreferentzia egiten dion abesti batekin agurtuko gara, talde aski ezaguna, abesti aski ezaguna ere. Behin baino gehiagotan jarri deguna irratsaio honetan, baina biharko eguneko izena dauka. Zarama taldearekin utziko zaituztet eta agurtuko naiz datorren astera arte hementsi izango gehalako. Gogoratu gaur 10:00 Alabedi Irratiko Kafe Espresso irratsaioa izango duzula. Espetxeak eta umore beltza uztartzen dituen irratsaio oso oso interesgarria eta divertigarria. Batez ere baien sketch eta kuñak egia esan brutalak dira. Besterik gabe gut datorren astean itzuliko gea eta bitartean bakizue alik eta ondoen bizi eta gaiztuak izan. Aio!
Patroia zokan, erakuntza ta indarra, klaseko elkartasuna, ez dute aldatu. ostentas tu barkatuko. Belonikatu bizitzea baino beti zango daue zutik amaitzea. Leurra izan beharko lantzen dunaren zat munduko lanide. Cut it off.